Bueno, buenos días otra vez. Me corresponde a mí por cuestiones del directo que se dice, que no está ahora el director de la jornada, y nada, introducir y presentar a quien no necesita mucha presentación, que es el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín Beach, una entidad que además, bueno, es un orgullo poder decir que apoya especialmente la causa social de la Fundación y a la propia Fundación y la iniciativa del Servicio de Gestión de Bienes Decomisados. Así que bienvenido, delegado.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos y a todas, querida Isabel, autoridades. Señoras y señores, es para mí un verdadero placer estar aquí en esta jornada en un tema que nos es tan propio como el de la lucha contra el narcotráfico en todas sus dimensiones. Hoy estamos hablando, evidentemente, de los bienes decomisados, pero como ustedes se pueden imaginar, el papel de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas como coordinador y de impulso de las políticas de drogas en nuestro país, pues evidentemente entronca mucho y muy directamente con lo que aquí se está tratando hoy. Mi agradecimiento a los organizadores de la jornada, y lo voy a hacer expreso en la figura del gerente de la Fundación, con quien venimos trabajando desde mi llegada al cargo hace ya un poquito más de 4 años, en un planteamiento como el que ahora está cristalizando y frente al cual, evidentemente, nos sentimos muy, muy satisfechos. Bueno, el papel que se me ha asignado en esta jornada es el de trasladarles un poco la experiencia de gestión del Fondo de Bienes Decomisados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Por otros delitos relacionados entiendan ustedes, por ejemplo, blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Y aunque inevitablemente, para trasladarles una imagen correcta, yo me voy a referir a unos y otros tipos de bienes, pero creo que es interesante que pongamos el foco sobre algunos aspectos de la gestión de los bienes muebles, en tanto en cuanto pareciera lógico pensar que formen la mayor parte de aquello que se pueda llegar a gestionar dentro del acuerdo que a varias bandas, pero en el impulso que la Fundación viene dando a estos temas y que la Xunta ha hecho suyo, pues se pueden en un momento u otro gestionar. Insisto que trataré distintos tipos de bienes, pero voy a hacer especial mención de algunas cuestiones relacionadas con los bienes muebles. Por otra parte, ya les aviso de que va a ser una presentación intencionadamente provocadora, por tanto, políticamente incorrecta en algunas cuestiones, y quiero que lo interpreten exclusivamente desde la perspectiva de la crítica constructiva y del gran camino que todavía nos queda por delante si queremos presentarnos ante la sociedad como gestores eficientes de una serie de cuestiones que ya se han planteado desde la mesa introductoria, desde la mesa de inauguración, y que yo intentaré repetir lo menos posible por no cansarles con repeticiones, pero que tienen que ver efectivamente con algunas convicciones en relación, por ejemplo, a que el peor favor, y bienvenido sea, que le podemos hacer a los narcotraficantes es que no puedan disfrutar del rédito de sus delitos. Esa es una convicción firme que todos compartimos. Otra que también se ha desarrollado en buena parte por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y que yo la enmarcaría dentro de lo que la Constitución Española refiere en su artículo 43 en cuanto al derecho de protección de la salud y la encomienda a los poderes públicos de la tutela de la salud pública, que es un correlato que a veces se nos olvida y que tiene mucho que ver precisamente con lo que él invocaba como un posicionamiento global de la sociedad en relación y en contra de este tipo de delitos y, lógicamente, de las consecuencias que acarrean. Y también desde la perspectiva, bueno, pues de algo que en su momento fue pionero y que tiene que ver con este fondo de bienes decomisados que pretendo desgranar a lo largo de los próximos minutos. Y le pediría a Fernando, porque yo tiendo a ser inmoderado, que haga un verdadero papel de moderador para que yo no retrase la jornada sin perjuicio del retraso con el que empieza esta presentación. Venir a Galicia y no poner por lo menos una foto del Pazo Bayón sería una especie de crimen de lesa humanidad. Entonces, bueno, ahí está. Ya digo que me voy a centrar y mucho en el tema de los bienes muebles, pero qué duda cabe que el Pazo Bayón es algo emblemático en la historia del Fondo de Bienes Decomisados, y yo diría más. partiendo de una premisa que asumo totalmente, y es que el fondo existe en gran medida por la movilización de la sociedad gallega en su momento en contra de aquellos que, conviviendo en el mismo ámbito territorial, estaban clara y seriamente perjudicando la salud de nuestros jóvenes, de nuestras poblaciones, de sus familias. Creo que el Pazo es y será un elemento emblemático de esta lucha y, desde luego, algo de lo que nos podemos sentir absolutamente orgullosos, la sociedad gallega y las administraciones públicas. No me voy a extender en detalles del Pazo porque quiero hablar sobre todo de bienes muebles, salvo que luego en el coloquio pues alguien quisiera preguntar. En todo caso, referencias básicas que seguramente para la mayoría de ustedes no son necesarias. España cuenta con una ley que crea el Fondo de Bienes Decomisados, y diré Fondo de Bienes Decomisados y no todo el correlato que viene detrás porque si no es muy largo, en el año 95, por tanto es pionera en el contexto internacional en relación a la regulación de un fondo de este tipo. Si bien aquella ley se renovó, se actualizó, se mejoró en el año 2003, y la ley vigente actualmente es la Ley 17/2003 de 29 de mayo, que a su vez, aunque mínimamente, hemos reformado en el año 2015, incorporando una serie de mejoras en la Ley General de Presupuestos del año 2015, y bueno, pues que nos llevan a algunas de las cuestiones que luego comentaré precisamente en base a la experiencia acumulada. Este fondo es o está constituido por el conjunto de bienes, efectos e instrumentos decomisados y adjudicados al Estado por sentencia judicial firme en procesos sobre delitos relacionados con el narcotráfico. Primera reflexión: bienes, estupendo; efectos, bueno; instrumentos, muchas veces un verdadero problema. Muchas veces un verdadero problema. ¿Qué hago yo con una probeta que se ha incautado en un laboratorio de producción de drogas y que, como ustedes pueden comprender, no solo no tiene valor de mercado, sino que además, usada realmente, lo mejor que se podría hacer es destruir por medios ecológicos? Iré, insisto, siendo políticamente incorrecto y señalando algunas de las cosas sobre las que deberíamos reflexionar desde el punto de vista de los decomisos y de otra serie de cuestiones. Pero en cualquier caso, esta es la definición. Esto es lo que dice la ley, y yo sí quiero matizar dos cosas. Una, que hasta las últimas reformas legislativas, además, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tenía la consideración de oficina de gestión de activos, en virtud de que se le reconocía la cualidad de órgano especializado y, por tanto, podía auxiliar a los tribunales, por ejemplo, en las enajenaciones anticipadas, y ahora diré por qué eso no ha tenido efecto, y que, además, el decreto de estructura del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad nos atribuye competencias de auxilio, digamos, o de colaboración con los tribunales de justicia en cualquier otra faceta relacionada con la lucha contra las drogas. Cuestiones estas que en ocasiones se nos han demandado desde los tribunales y que generalmente nos hemos encontrado con una dificultad notable para poder llevar a cabo por el necesario grado de especialización que en muchos casos hubiera hecho falta para poder acometer las solicitudes. Eso no quita para que, por ejemplo, pues se haya producido a petición de la Junta de Andalucía una enajenación anticipada de un helicóptero no hace mucho y otra serie de cuestiones que en algún momento se han tenido posibilidades de hacer, pero que estamos absolutamente encantados de que un órgano como es la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que dirige Isabel, pues presumiblemente vaya a gestionar mucho mejor que nosotros cuando con todos los recursos y su plan operativo en marcha pueda hacerse cargo de estas cuestiones. Por tanto, no es una cuestión que nos tenga que preocupar en términos de duplicidades administrativas, sino simplemente algo que se ha venido produciendo. Los fines del fondo están claramente expresados en la ley. Seré sumamente sintético: actividades de prevención, de asistencia y reinserción social de personas y familias de alguna manera acosadas por el problema de las drogas y los consumos, por supuesto, de apoyo a la prevención, investigación y persecución de los delitos de narcotráfico, también a la cooperación internacional entendida como la ejecución de proyectos relacionados con la prevención, asistencia, reinserción de drogodependientes, muy necesarios desde la perspectiva de lo que significa trabajar en los lugares de origen donde se producen muchas de estas sustancias, de cara a la no incorporación de colectivos de adolescentes, de jóvenes dentro de las propias redes y de los cárteles de narcotraficantes, y sobre todo, y yo coincido con lo que se ha dicho en la inauguración de esta mesa, un fin, diría, ejemplificante, ejemplificador, desde el punto de vista de lo que supone no solo que el que ha cometido un delito no se beneficie de ello, sino que además se pueda resarcir a la sociedad con el beneficio obtenido de la venta de estos bienes a través de la implementación de este tipo de actividades. Los beneficiarios también, de alguna manera, son muy fáciles de localizar en nuestras memorias. No me voy a entretener mucho. En todo caso, por supuesto, todo el, digamos, elenco de cuerpos que trabajan desde el punto de vista de la represión del narcotráfico, y no me refiero solo, que por supuesto, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino también a la Agencia Española de Administración Tributaria, Vigilancia Aduanera, parte de los dineros del fondo llega al Ministerio de Defensa por el apoyo que otorga a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para las operaciones en alta mar, que suponen en muchas ocasiones el evitar que grandes contingentes de droga lleguen a territorio de la Unión Europea. No hace falta que les explique la posición geoestratégica de España en las rutas del tráfico de drogas y, evidentemente, independientemente de que el destino sea nuestro país o el destino sea un país tercero, pues el magnífico, reconocido por la comunidad internacional, el magnífico trabajo que se realiza desde el punto de vista del control de la oferta en nuestro país, que, por otra parte, no es ni más ni menos que el primer escalón de la prevención. En un desideratum ideal, si no hubiera drogas en los territorios, no tendríamos problemas con las drogas. Y ya sé que esto es una perogrullada, pero hay que decirlo porque a veces, cuando oímos los mensajes de distintos grupos pro legalización que nos venden que gracias a mercados regulados va a desaparecer el problema de las drogas, pues hay que ubicar esto en la realidad desde el punto de vista de las evidencias y de alguna manera contestar, aunque solo sea por la responsabilidad que, al tener que tutelar la salud pública de la población, tenemos las administraciones de garantizar que eso, ojalá, nunca tenga lugar. Por supuesto, las organizaciones no gubernamentales que de ámbito estatal, que trabajan en los programas que he comentado anteriormente, todas las administraciones públicas, comunidades autónomas, entidades locales, la propia delegación del Gobierno para la ejecución de los planes y políticas estatales de drogas, cualquier otro órgano o centro de carácter público de la Administración del Estado para el desarrollo de programas o acciones relacionadas con el control de la oferta de drogas. Aquí se financia, por ejemplo, desde el Instituto Nacional de Toxicología a la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado en relación a los depósitos de drogas. Les digo, como anécdota, este año el fondo ha decidido contribuir notablemente al programa de aplicación de unas máquinas de envasado al vacío de las plantas de hashish, perdón, de las plantas de marihuana, de cannabis sativa, desde el punto de vista de garantizar la salud laboral y de garantizar la plena eficiencia de los depósitos de drogas que existen en nuestro país a la espera de las correspondientes resoluciones de destrucción de esas drogas decomisadas. La Fiscalía Especial Antidroga y, como he dicho anteriormente, los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, aunque prácticamente la totalidad del dinero del fondo que se destina a cooperación internacional lo estamos gestionando a través de programas de Naciones Unidas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con sede en Viena. Bien, desde el punto de vista formal, la gestión la realiza un órgano colegiado que se llama Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Fondo, donde tengo el honor de ostentar la presidencia. La vicepresidencia corresponde a mi subdirector de gestión y donde están representadas las vocalías correspondientes al Ministerio del Interior, de Justicia, tres vocalías de Hacienda y Administraciones Públicas, tanto Dirección General de Presupuestos como de Patrimonio, como la propia Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado, que por tanto vela por la idoneidad y el ajuste a derecho de todos los acuerdos de la mesa, y la propia secretaría de la mesa, que ostenta una funcionaria de la delegación del Gobierno con voz y sin voto. Las competencias de esa mesa son las que el sentido común dicta desde el punto de vista de hacerlo operativo, desde identificar, inventariar y enajenar los bienes y efectos decomisados a decidir sobre el destino de los propios bienes, integrarlos que puedan proceder de sentencias que hayan tenido lugar en otros países pero que afecten de uno o de otro modo al Estado español, o decidir sobre la distribución de los recursos del fondo entre los beneficiarios, eso sí, de acuerdo con unos criterios que anualmente la Mesa propone y el Consejo de Ministros aprueba como criterio de distribución en líneas generales. Bien, y aquí ya sí que quiero empezar un poquito a pararme desde el punto de vista de pros y contras, o desde el punto de vista, digamos, de las cosas que funcionan y de las que necesariamente tenemos que mejorar. ¿Cuál es el destino de estos bienes que por sentencia firme en una determinada causa se decide que se han de integrar en el fondo de bienes decomisados? Por su procedencia, por las tipologías delictivas del caso que se ha juzgado. Bueno, pues miren ustedes, lo primero de todo es que hay que decir que muchos son no recepcionables. ¿Y por qué son no recepcionables? Pues porque después de múltiples comunicaciones con los juzgados no conseguimos llegar a averiguar cuál es el número de finca registral a la que se están refiriendo, cuál es su localización, dónde está tal o cual vehículo que se supone que fue embargado en su momento, pero que ahora, a la fecha en la que se dicta sentencia, no aparece por ningún lado. Es decir, no recepcionables porque, por más que se esté atribuyendo ese bien al fondo, ese bien es ilocalizable y no se puede, por tanto, recepcionar. En la reforma de la ley que introdujimos en el año 2015, a la que me he referido al principio, además definimos la no integración, que es otro concepto, que sería el de aquellos bienes que en principio se atribuyen al fondo, pero que de todo punto queda claro desde el principio que su gestión no va a condicionar nada más que gastos y, por tanto, detrimento para el fondo y en ningún caso beneficio. Y, por tanto, serían bienes que la Mesa puede rechazar integrar independientemente de lo que la sentencia haya establecido. Si el bien se integra, lo lógico, porque así lo ordena la ley, es que vayamos a una enajenación. Aquí se ha hablado ya de subastas, y evidentemente ese es un medio indiscutible desde el punto de vista de lo que significa proceder a la enajenación, pero yo quiero también aludir que muchos casos, y eso sí, por supuesto, con la correspondiente difusión, transparencia, etcétera, etcétera, ni siquiera merece la pena organizar una subasta, teniendo en cuenta el valor de los bienes que se pretenden enajenar, sino que un anuncio público a través, por ejemplo, de la página web de la delegación es lo que nos sirve muchas veces para enajenar bienes de muy bajo valor y que la organización de una subasta simplemente por los gastos de gestión de la misma lo haría absolutamente ineficiente. También la figura de la adscripción definitiva, en muchos casos ya desde la instrucción se ha adscrito provisionalmente un bien, generalmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y una vez que recae sentencia firme se nos reclama para seguir disponiendo de él y utilizándolo con los fines de control de la oferta que la propia ley del fondo ampara. Por tanto, en esos casos, sin discusión, se procede a la adscripción definitiva de esos bienes. En otros casos, a la cesión, que es una figura distinta, pero que en todo caso atañe fundamentalmente a las policías locales, que muchas veces demandan la cesión de algunos de estos bienes con la misma finalidad, pero que también podría utilizar, si se utiliza, aunque esporádicamente, de cara a cualquier otro beneficiario del fondo. Y, por último, el abandono de aquellos bienes que, habiendo sido integrados, sobre todo anteriores a la reforma de la ley del año 2015, pues carecen absolutamente de valor de mercado, no pueden ser utilizados desde ninguna de las perspectivas o entrañan otros problemas o riesgos que hacen más adecuada su destrucción que su venta. Por supuesto, la Mesa y la gestión por delegación que la delegación del Gobierno hace de los acuerdos de la Mesa está sometida, como no podía ser de otro modo, al control de la Intervención General del Estado, al del Tribunal de Cuentas y, como ya dijo Isabel, también al control parlamentario, no solo a través de mociones, preguntas y tal que generan los grupos parlamentarios, sino a través de la remisión anual a las Cortes Generales de una memoria de gestión del fondo. Por cierto, todas las que se han remitido, incluida la de 2014, de la cual yo ahora les enseñaré algunos datos, están colgadas, son públicas, están en nuestra página web y se puede acceder a ellas. La del año 2015 deberemos de remitirla antes del último día de marzo a las Cortes y deberá previamente aprobarla la mesa de coordinación, pues normalmente unos días antes de su remisión. Por lo tanto, muy pronto estará también disponible. Bien. ¿Qué ha podido distribuir el Fondo de Bienes Decomisados en términos cash a sus beneficiarios en los últimos años? Porque evidentemente desde el año 95 en que empezó a funcionar hay una progresión de ascenso notable a lo largo de los años, pero en los últimos años las cantidades de las que estamos hablando son estas. Como pueden observar, en término medio hay una tendencia alcista, hay algunos artefactos, por ejemplo, la venta del Pazo Bayón evidentemente fue un ingreso muy fuerte para el fondo y también altera de alguna manera la visión de la progresión porque supone un pico en la distribución, pero en términos generales hemos ido aumentando hasta que, como pueden ver, en los 5 últimos ejercicios prácticamente esto se ha estabilizado. Algunas reflexiones rápidas. Primero, lo que ya dijo el magistrado de enlace del Reino Unido, la percepción de que lo que estamos distribuyendo no es más que una pequeña parte de lo que podría ser el lucro real de las organizaciones que se dedican al narcotráfico en nuestro país. Pero no solo por dificultades en la localización de esos bienes, sino también por pérdidas de beneficio previsible en relación a la gestión de los mismos durante todo el proceso que va desde el embargo inicial hasta el decomiso definitivo. En todo caso, para que se hagan ustedes una idea, estamos hablando de que un año por otro, en estos últimos, estamos distribuyendo en torno a 26 millones de euros. Les diré que los presupuestos públicos que las distintas administraciones públicas consignan anualmente para planes y programas de drogodependencias en nuestro país están en el entorno de los 400 millones de euros. Y que si además incorporáramos también todo el coste sanitario relacionado con patologías concomitantes como el VIH-Sida o la hepatitis, etcétera, 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 estaríamos en presupuestos del orden de 4.000 millones de euros anuales, que es lo que le cuesta a este país la lucha contra las drogas, solo desde la perspectiva sanitaria y social, sin incorporar otros costes como los penitenciarios, judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos hablando de unos costes muy grandes para la sociedad que en alguna medida, pero en la que ustedes ven ahí, podemos paliar con el Fondo de Bienes Decomisados. ¡Qué bienvenido sea! El Fondo de Bienes Decomisados ha permitido durante la parte más crítica de la crisis económica en este país el que muchas organizaciones no gubernamentales hayan podido seguir trabajando y hayan podido seguir haciendo sus programas. Por tanto, no podemos desdeñarlo en absoluto, pero sí creo que tenemos que contextualizarlo en relación al esfuerzo en términos de coste-beneficio, perdón, en términos de coste que el problema social de las drogas produce en nuestro país. Algunos datos que supongo que les pueden resultar ilustrativos y a lo mejor hasta anecdóticamente interesantes, si vale el constructo. En el año 2014, por traer algún dato, ahí tienen ustedes las comunidades de procedencia de los distintos bienes que hemos inventariado y gestionado desde el Fondo de Bienes Decomisados. Bienes de todo tipo. Ahí puede haber un pazo o puede haber una probeta, como decía antes. Bueno, llevándolo un poco también al absurdo. En cualquier caso, fíjense ustedes la muy distinta o el muy distinto peso de los distintos territorios que tiene que ver, evidentemente, y mucho, con bien las vías de entrada, bien las vías de distribución de las drogas en nuestro país. Lo que ahí está reflejado es la comunidad donde radica el bien, independientemente de dónde se instruya la causa o independientemente de dónde viva el titular de ese bien. ¿De acuerdo? Ya pueden ustedes ver un poco los datos. Esto incluye todo tipo de bienes. Desde el punto de vista de los bienes que hemos gestionado en el año 2014, última memoria que hemos presentado a las Cortes, pues
Un 46% eran vehículos, un 8% embarcaciones, un 2% inmuebles, un 6% joyas, un 38% otro tipo de objetos. En otro tipo de objetos pueden haber desde ordenadores, teléfonos móviles, armas, que evidentemente inmediatamente se ponen a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sin ningún otro tipo de operación suplementaria, etcétera, etcétera, etcétera. Miren ustedes, a lo largo de la historia del fondo, desde el año 1996 hasta el 2010, la mesa ha adoptado 29.755 acuerdos dando destino a bienes que habían sido puestos a disposición del fondo por los tribunales. De estos 29.755 acuerdos se ha dado destino a 26.394. 3.300 de estos bienes resultaron no recepcionables, es decir, nunca se pudieron localizar, nunca se pudieron integrar en el fondo. Pero es que además de aquellos a los que se ha dado destino, el abandono, como ustedes pueden ver ahí, lo ha sido para 15.053. Es decir, estamos hablando de que una proporción muy importante de los bienes que en sentencia se adscriben al fondo realmente no tienen o no pueden ser localizados o no tienen utilidad ninguna para los fines del fondo. Y esta no pretendo desglosar esto, solo quiero que vean algunas cosas que me parecen importantes. Cantidades líquidas integradas en el fondo, es decir, no he embargado un coche, no he embargado una finca, he embargado cash, cuenta corriente. En el año 2014 se han integrado en el fondo 17.135.000 euros en cash. Y esto es muy importante, ¿por qué? Pues porque significa que si vamos a repartir 26, una parte muy importante son las cantidades líquidas directamente. Y por tanto, para el fondo, el que lo que llegue es dinero, evidentemente es muchísimo más fácil de gestionar. Ya comprendo que es una perogrullada, pero parece importante hacer hincapié en esto. Y fíjense, ¿de dónde proceden el resto de los dineros? Pues miren ustedes, en el año 2014, esto es lo que figura en la memoria, pero la nota al pie es importante. En el año 2014 obtuvimos por la venta de embarcaciones 202.000 euros más. Si se fijan abajo, bueno, por la venta de embarcaciones 202.000 euros, por la venta de vehículos 494.000, pero a esto hay que sumar otros 573.000, como dice abajo, que al haberse entregado a sus compradores ya iniciado el año 2015, esas cantidades se incorporan a la memoria de 2015, aunque han sido objeto de venta, de enajenación, en el año 2014. Por tanto, estaríamos hablando que por esa fuente hemos obtenido 1.000.000 y pico de euros. Vehículos, embarcaciones. ¿De acuerdo? En el caso de inmuebles, 2.247.000 más 1.653.000 de la última subasta que hicimos en noviembre del año 2014. Por tanto, estamos hablando de cerca de 4 millones de euros procedentes de inmuebles. Es decir, los inmuebles que solo eran el 2% de los bienes que se integran en el fondo, sin embargo, lógicamente, suponen en valor de mercado una parte bastante importante. Quizá les llame la atención el cero en objetos. Ya vengo diciendo, y lo van a ver ahora, que los objetos no rinden en su inmensa mayor parte. Y quizá también les pueda llamar la atención cómo ha disminuido notablemente el dinero procedente de la venta de joyas a lo largo de los años, si miran la columna joyas. Pero esto tiene una explicación. Y es que durante años hemos estado, en base a la experiencia acumulada, sin subastar joyas porque es francamente dudoso el gusto que los narcotraficantes tienen a la hora de adquirir joyas. Francamente dudoso. Tan francamente dudoso que intentar vender esas joyas pieza a pieza en subasta pública hacen que nadie con mínimo gusto las quiera comprar. Por tanto, en su momento decidimos acumular las cantidades de metales preciosos de esas joyas, fundirlo, hacer lingotes y vender esos lingotes. Hemos vendido recientemente 5 lingotes Gap Delivery. Esto significa que cada uno de esos lingotes tiene algo más de 13 kilos de oro. Y desde esa perspectiva hemos obtenido 2 millones de euros vendiendo estos 5 lingotitos, que parece que son nada, pero que les aseguro que son impresionantes cuando se ven en la realidad, porque, en fin, cuesta trabajo levantarlos de la mesa. Por tanto, insisto, aunque en la anterior la cantidad relativa a joyas es muy baja, si quiero que sepan que no es porque no lleguen joyas al fondo, sino porque hemos cambiado el procedimiento de gestión. Fíjense ustedes, rápido, rápido, que me quedan 5 minutos. ¿Qué nos pasa con los vehículos? Pues que el 45% van a abandono. 45%. El 14% se produce una adjudicación definitiva a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por tanto, cuando yo digo que repartimos 26 millones de euros, habría que sumarle el valor de todos estos bienes que siguen en uso y que permiten que no haya o que no sea necesario adquirir otros para realizar su función. El valor, por tanto, real es mayor que esos 26 millones. Pero en cualquier caso, como digo, el 45% abandono y vendemos por subasta pública aproximadamente 1 de cada 4. Pero, decía Isabel, y hay que tenerlo muy en cuenta, necesitamos especialización. Por ejemplo, para la tasación de los vehículos. Alguien diría, este vehículo con un accidente, con el parachoques destrozado, que lleva sin duda mucho tiempo en un depósito antes de que haya recaído sentencia firme y se haya asignado al fondo, ¿realmente merece la pena? Este BMW se vendió hace muy poco tiempo en subasta pública en la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en 185.000 euros. Este vehículo es uno de los 6 o 7 que hay en el mundo iguales que el que uno de los que aparecieron en una de las películas de James Bond. Y es un objeto de colección que tiene un valor muy por encima de lo que aparenta su estado, muy por encima de lo que sería un vehículo en sus condiciones de uso. ¿Por qué nosotros vendemos Ferraris y los Ferraris de Su Majestad el Rey no se venden cuando se sacan a subasta pública? Pues porque la tasación es muy importante. Este Ferrari se vendió en 65.000 euros, mientras que otros Ferraris que han salido a subasta pública han salido en un tipo mínimo de licitación en torno a 120.000 euros y han quedado desiertos. La tasación es fundamental. Las embarcaciones no me voy a entretener, prácticamente igual que los vehículos. Abandono el 40 y tantos%. Ojo, que un vehículo esté en un sitio perdiendo valor es malo, pero que una embarcación esté en un puerto perdiendo valor es peor, porque el barco se hunde si no se cuida. Y reflotarlo puede costar lo que vender todos los demás barcos que pueda haber en depósito en el fondo. Esto es importante. ¿Y los objetos? Pues miren, 84% abandono, un 5% una adscripción definitiva porque servían a los fines de un laboratorio toxicológico o de alguna cuestión similar y un 11% a cesión, ni uno solo a venta. ¿Por qué? Pues porque la informática, la telefonía, además de que cuando nos llega está absolutamente obsoleta, después de X años, no hace falta que lo justifique, todos sabemos con qué rapidez entra en obsolescencia, es que además no nos podemos permitir el lujo de venderlo sin más porque podría contener datos de carácter personal, porque podría implicar otro tipo de problemas o incluso de incumplimientos de la normativa vigente, con lo cual se convierte más en un problema que en una necesidad. Por tanto, y termino con dos, Fernando, con dos ideas clave que me parece fundamental transmitir. Primero, nuestra normativa tiene muchas limitaciones, muchas. Unas que tienen que ver con lo que se decomisa. Y yo, que no soy versado en derecho, sí que pido a las personas que aquí están y lo son, el que se valore con mucha más frecuencia la posibilidad de efectuar decomisos alternativos, que no directamente y exclusivamente aquello que se ha demostrado que es producto evidente y directo de enriquecimiento ilícito por parte de aquellos que han resultado condenados. No tiene sentido decomisar media casa y mandarla al fondo cuando otra media permanece en propiedad de otra persona, porque eso no hay forma de venderlo. No lo tiene. Tenemos figuras que nos permiten hacer otro tipo de decomisos. Por supuesto, para nosotros implementar mecanismos útiles y eficientes de venta anticipada es algo fundamental. Ahí y en muchas otras cosas, la emergencia de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos nos llega y nos viene como anillo al dedo desde el punto de vista de fomentar todo esto. Pero creo también, y no lo tenía aquí previsto, pero escuchando a Isabel lo voy a decir, que la oficina necesita encargarse también de otros tipos de bienes que no son bienes muebles. También de bienes inmuebles, Isabel, lo discutiremos tú y yo en el marco del convenio. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer que los bienes no resulten no recepcionables. Tenemos que recordarle a los juzgados que las inscripciones cautelares en los registros de la propiedad vencen y que si no se renuevan, al mismo instante que ha vencido, ha cambiado de propiedad. Y que luego ya puede decir la sentencia que aquello era propiedad de la persona condenada, que cuando vas al registro no consta como tal y, por tanto, lo hemos perdido y ya no lo podemos utilizar ni vender. Bueno, reflexiones amplias convendría hacer a este nivel. Luego el problema de que no está prevista la administración permanente de los bienes decomisados, porque nosotros que tenemos ahora mismo un patrimonio empresarial asignado al fondo que probablemente en valor de mercado esté en torno a los 100 millones de euros y que son empresas que están funcionando, no se pueden gestionar y dedicar el rédito de ese funcionamiento a los beneficiarios del fondo y mantener el patrimonio. ¿Por qué todo hay que venderlo? La ley dice que hay que venderlo. Otra cuestión a reflexionar. Y ya lo ha dicho Isabel y no insistiré en ello, las dificultades que supone gestionar todo esto desde un órgano, un centro directivo de un departamento ministerial sometido a la ley de contratos de las administraciones públicas, etcétera, etcétera. Por tanto, como todo esto está dicho, simplemente insistir, y termino ya, en que desde nuestro punto de vista la aparición, bien de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, pero por supuesto también del acuerdo que se ha suscrito con la Fundación Gallega contra el Narcotráfico, son sin ninguna duda un hálito de esperanza desde el punto de vista de lo que significa incrementar la rentabilidad, incluso diría yo, incrementar la ética de la gestión de unos bienes que se han decomisado con una finalidad y que tienen que servir en su grado máximo para esa finalidad. No obstante, yo estoy convencido, y no sé a quién corresponderá hacerlo una vez que se hayan dirimido las cuestiones políticas que en este momento atañen a este país, pero yo creo que es absolutamente necesario plantearse a lo largo de la próxima legislatura una reforma en profundidad de la ley del Fondo de Bienes Decomisados desde la perspectiva precisamente de hacer mucho más rentables estos bienes, desde la perspectiva de plantearse cuestiones como si cabe o no cabe la gestión indefinida de determinados bienes rentables o si, por ejemplo, no se deberían de implementar mecanismos que hagan que un inmueble pueda ser alquilado durante el tiempo que está embargado y con ello contribuir también a aumentar su beneficio y seguramente asegurar mejor su mantenimiento, aunque solo sea porque si está vacío se nos mete un ocupa y luego cuesta mucho echarle o aduce derechos preferentes sobre cualquier licitador en una subasta externa por el hecho de estar viviendo previamente allí. Es decir, la problemática es tan amplia que no la puedo desarrollar como yo quisiera, pero creo que en ese sentido nos entendemos. No sé si he sido capaz de darles una panorámica general en este tiempo, pero en cualquier caso lo que sí que tenemos claro es que absolutamente y desde todas las perspectivas, el fondo que se generó en el año 95 vino a dar respuesta a una demanda social. Esa demanda no ha decaído. Es verdad que ha decaído la percepción sobre el problema y el riesgo que suponen las drogas en la sociedad, pero esa demanda de justicia y resarcimiento no ha decaído y, por tanto, yo creo que atañe a todos los poderes públicos y, desde luego, a la Administración del Estado el satisfacer esa demanda legítima de la sociedad en relación a la reversión, por supuesto, a la localización y al decomiso y, después, a la reversión de estos bienes a la sociedad. Muchas gracias por su atención.
Gracias, delegado. Ahí abrimos un turno breve de preguntas para los interesados.
Gracias. Bueno, buenos días. Soy Jaime Gallá, de Aduanas, de la Agencia Tributaria, y quisiera hacer una pregunta bastante concreta. ¿Hay alguna forma de seguir, a través de su base de datos, de su información de la memoria, etcétera, el resultado concreto de una sentencia, o sea, de los bienes decomisados con una sentencia? ¿Podríamos tener esa trazabilidad? Si, por ejemplo, la sentencia tal, al final, ¿qué resultado económico dio? ¿Eso sería posible, o por la forma de organizar sus datos, o no?
Desde luego, precisamente es el número de sentencia lo que genera la apertura de un expediente en el marco de gestión del fondo, y a partir de eso nosotros asignamos un código específico a cada bien que esté explícito en la sentencia. Con lo cual, conociendo el número de sentencia, en principio es posible. Y digo en principio porque, como digo, muchos de esos bienes, en el porcentaje que ya he especificado, no son recepcionables y, por tanto, no van a dar lugar a un seguimiento. Se comunicará al juzgado que haya dictado esa sentencia ese carácter de no recepcionable, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, los bienes que se gestionan, por supuesto que tienen la más absoluta trazabilidad, como no podría ser de otro modo, precisamente por los controles a los que me he referido anteriormente, incluido el del Tribunal de Cuentas, que puedo asegurar que es exhaustivo y que no toleraría que no fuera así, por pura transparencia.
Sí, sí, tenemos otra pregunta ahí, sí.
Buenos días. Yo tengo una pregunta muy concreta, que ¿sería posible, o se da en la práctica, el decomiso de bienes intangibles tales como la propiedad intelectual o un diseño industrial, siempre y cuando se hayan adquirido con dinero procedente de un acto ilícito?
No soy yo el más adecuado para responder a esa pregunta, porque, como he dicho, soy lego en derecho y entiendo que hay muchas personas en esta sala que seguramente lo pueden aclarar mejor que yo. De hecho, la parte de tarde de esta jornada se refiere específicamente al tema de decomiso. Yo, si me permites, reconociendo mi ignorancia, prefiero que esa pregunta la derives a la mesa de la tarde, donde seguro que te van a contestar con mucho más conocimiento que yo. Yo soy un humilde médico especialista en salud pública que os puedo asegurar que jamás se planteó hace 34 años, cuando terminé mi carrera, que iba a estar vendiendo lingotes de oro como los que habéis visto ahí. Yo me imaginaba con una bata y un fonendo no haciendo lo que estoy haciendo hoy. Pero eso no me permite, digamos, el riesgo de incurrir en una interpretación errónea de la normativa a ese nivel. Prefiero, si no te molesta, reconociendo mis limitaciones, que esa pregunta se la traslades a personas que te van a poder contestar mejor que yo.
Bueno, si os parece, ya vamos a dar por concluida esta intervención y damos paso a la siguiente ponencia, que estamos más ajustados de tiempo. Muchas gracias, delegado, por compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros.